Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Volvió el fútbol, Expósito, volvió el espectáculo, volvieron los goles, volvió la polémica y volvió las cafradas. Porque si nos quedamos con una imagen es la del espontáneo que saltó en Son Moss vestido de Argentina para intentar hacerse una foto con Leo Messi. El partido era puerta cerrada, solamente podían entrar 240 personas. ¿Y cómo se coló? Bueno, pues Oliveros consiguió hablar con el chaval.
Yo es que lo tenía planeado desde hace un montón, mira, desde que se iba a jugar, que no me acuerdo cuándo era, pero que se iba a jugar desde hace tiempo, antes del coronavirus y todo. No sé, lo tenía pensado porque quiero una foto con Messi, es mi ídolo, y no sé, pues quería la foto y al final pues nada.
Bien vale la pena, ¿no?
Sí, a ver, no sé, de una experiencia guapa, ¿no?
Guapísima.
A ver, pues... yo en verdad tampoco estoy tan triste de no sacarme la foto con Messi, porque me han hecho eliminarlo y luego me han hecho ir a eliminados, a chats y a todos, en plan, me han revisado todo el móvil.
¿Te puedes saber cómo te llamas?
Mejor no lo digo.
Bien, ¿y cómo has entrado al campo?
Pues he saltado ahí una valla, tipo 2 metros, no sé, cogí así, salté.
Saltaste, fuiste a la grada sol, salté, y luego sí, ya está. Sol,
bajé las escaleras y salté al campo.
Bueno, hay que decir que la madre hoy en Mediaset ha pedido disculpas en nombre del chaval y que ha dicho que lo va a poner a trabajar en verano para que pague la multa que le va a caer por romper ese protocolo que había marcado. Por cierto, Jordi Jiménez, ya sabemos también lo que el Comité de Competición ha decidido. ¿Hay sanción para el Mallorca?
No es una gran sanción económica, 301 euros, poca cosa, pero desde luego el daño de imagen para el Mallorca sí que ha dolido. Por cierto, en el club recuerdan que todo el operativo de seguridad lo marca la Liga.
301 euros le cae al Mallorca por ese error que han tenido en la seguridad y aparte de este incidente, me quedo con dos gestos, Munilla. El de Diego Costa y Marcelo celebrando sus goles de una manera muy peculiar y especial.
Sí, dos gestos que ennoblecen a sus protagonistas. El primero, como decías, es de Diego Costa, que celebró ayer su gol en San Mamés con la camiseta de Virginia Torrecilla, que es su compañera del Atlético de Madrid femenino, que hace menos de un mes anunciaba así que acababa de ser operada de un tumor cerebral.
Me encontraron un tumor y me hicieron todo para entrar a quirófano. Todo fue genial. Que está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Y con Virginia mantiene contacto permanente también Saúl Ñíguez, que tuvo palabras para ella después del partido.
Siempre transmite esa energía positiva. Es una pena lo que le ha pasado, pero al final creo que lo está llevando de la mejor manera posible. Se está adaptando muy bien a la recuperación, que su forma de tomar la vida es la adecuada y para la lesión es lo mejor.
Virginia se está recuperando satisfactoriamente y ayer se emocionó muchísimo con el gesto. Escribió en Twitter: no tengo palabras, sois increíbles, gracias de corazón. Y el otro gesto solidario, Manolo, como decías, es el de Marcelo, que celebró su gol a Eibar, rodilla en tierra, cabeza gacha y puño en alto en memoria del difunto George Floyd.
Bueno, hay que decir que estamos ya en la segunda jornada, porque ha comenzado esta segunda jornada de la reentrée del fútbol. Solamente queremos saber cómo marchan los dos partidos que están en juego, que han comenzado a las 7:30 en la Nucía. ¿Cómo va ese partido entre el Levante y el Sevilla-Villarejo?
El partido está ahora mismo en el descanso. Manolo, asoman ya por el túnel de vestuario los jugadores del Sevilla. De momento, empate a cero, ritmo bajo. Munir la estrelló en el larguero, la ocasión más clara para el conjunto de Lopetegui. Lo dicho, está el partido en el descanso, Levante 0, Sevilla 0.
A la misma hora se juega el partido entre la Ponferradina y el Elche. ¿Cómo va el partido, Antonio Pérez del Castillo?
Minuto 3 de la segunda parte, Ponferradina 1, Elche 1, Marconino para el Elche 0-1 en el minuto 41. Franco Russo empató para los locales en el descuento de la primera parte.
Venga, vamos ya con los enfados.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ya saben que este fin de semana hemos visto al líder, al Barcelona, ganar 0-4 en Mallorca y al Real Madrid en una gran primera parte le metía 3 al Eibar, pero en los segundos 45 minutos el equipo de Zidane se relajó y esto, Miguel Ángel Díaz, ¿ha molestado y mucho al técnico francés?
Sí, Manolo, la siesta que se echó su equipo en la segunda parte con el partido sentenciado no le gustó ni un pelo a Zidane. Al técnico se le vio gesticular y hacer algún reproche a sus jugadores por su bajón después de que cumplieran en la primera parte. En la sala de prensa el francés reconoció que su equipo bajó los brazos, aunque no lo achacó a un problema físico.
A lo mejor puede ser también el 3-0. Yo creo que la primera parte fue muy buena en todo. Y bueno, a lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda. Pero no hay una cosa en concreto, ¿sabes? No sé si al nivel físico, no creo, porque al final estamos bien preparados, pero hay un poquito de todo. Y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera.
Lo que sí parece y es concreto, Marca lo contaba en el día de ayer, es que hubo charla de Zidane a sus futbolistas y que en la pausa de hidratación pudimos ver a través de la televisión la bronca que le metía Zidane a sus jugadores. Pero hoy, Melchor Ruiz, ¿ha pasado algo nuevo?
Bueno, en un tono más relajado ha vuelto a hablar con sus jugadores antes del entrenamiento. Es algo que hace habitualmente Zinedine Zidane el día después de los compromisos para decirles primero que el primer objetivo ya se había conseguido, que era la victoria en esta reentrée en la Liga. Segundo, destacar lo que se había hecho bien, especialmente esa primera parte, e insistir que no se podía repetir lo sucedido en la segunda parte porque era tirar por tierra todo lo que se había conseguido en el primer tiempo. Y ahora ya, a pensar en el Valencia.
Bueno, llamémosle mini charlita después de la charla que hubo. Y los jugadores, ¿cómo lo han asumido? ¿Cómo han aceptado esos 45 minutos que ayer hicieron, Miguel?
Admiten que bajaron el pistón en esa segunda parte, conscientes de que el 3-0 les daba mucha ventaja y que esta semana afrontan dos partidos trascendentales ante el Valencia y ante la Real Sociedad. El capitán Ramos admitía que hay que dosificar esfuerzos.
El equipo físicamente ha trabajado muy duro para que hoy pues nos pudiésemos encontrar bien y ha sido así. Sobre todo hemos salido a apretar esos 45 minutos y a raíz de ahí en la segunda parte pues quizás nos hemos dejado ir un poco, ¿no?, por el resultado, dosificando un poco también el esfuerzo porque vienen muchísimos partidos seguidos y hay que ser inteligente en ciertas ocasiones, ¿no?
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos todos, Ulises Sánchez Flor, compañero de El Digital, el pasotismo de la segunda parte, ¿de quién es culpa? ¿Del entrenador o de los futbolistas?
Bueno, los culpables son los jugadores, no todos, porque vimos actitud, por ejemplo, en Sergio Ramos, también en Hazard, con esa energía y con esas ganas de querer ganar el partido desde el primer momento, pero en líneas generales hubo pasotismo en la segunda parte y no es un problema nuevo porque el Real Madrid ya perdió frente al Betis por esa desgana, por esa desconexión que le convierte en un equipo vulnerable. Zidane tiene que estar preocupado y Zidane hace bien en expresar su malestar.
Bueno, hablando de malestar, ojo que hay novedades, sube el gol del Sevilla frente al Levante, Villarejo.
Sí, así es, ha marcado el Sevilla a los 30 segundos de inicio de la segunda parte, ha marcado Luke de Jong, una preciosa jugada, un desplazamiento desde defensa, pilla despistada la espalda del Levante, la engancha Munir, cabalga, línea de fondo, pase para Luke de Jong, se echa abajo y marca el delantero del Sevilla en el minuto y medio de la segunda parte, se ha adelantado el conjunto de Lopetegui, marcó de Jong, Levante 0, Sevilla 1.
Bueno, acaban de trazar las líneas del VAR para confirmar si Munir estaba en posición correcta o no. ¡Ay, el VAR! A ver, Pedro Martín, explícanos una cosa, porque ayer había mucha polémica con el gol del Madrid. El primero, ¿estaba Benzema o no? Se trazan las líneas del VAR, sale que sí, por milímetros. ¿Esto del VAR en los fuera de juego es de fiar?
Bueno, tú sabes, Manolo, mi desprecio por el VAR, pero si en algo puedo tragar con este artefacto es con el asunto de las líneas. En las jugadas de interpretación no paso una. En las jugadas de realización, las que dependen de cómo un técnico traza una línea, podemos decir que hay un 90% de acierto. Se pueden equivocar, pero lo normal es que acierten. En jugadas tan justas como la de ayer en Valdebebas, todo depende casi de milímetros. Las líneas del VAR no son infalibles, pero nos tenemos que fiar.
Bueno, yo sé que tú te fías, pero Olivero, aquí que se tiene no le hizo mucha gracia ayer esa línea del VAR, ¿no?
No, por ejemplo, esos 3 centímetros del tema de Benzema, que Setién quiere concentración y estar con los 5 sentidos, son, dice, 10 finales las que quedan y cualquier detalle cuenta, incluso, lo que te digo, los que no se pueden controlar, como los 3 centímetros de un posible fuera de juego.
Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer, pues, 3 centímetros supone un gol válido o que no lo sea. Y esto, hay estos factores, ningún equipo los puede controlar. Un día te pasa a favor y otros días en contra, ¿no? Y son detalles que nadie puede, como digo, puede controlar.
A ver, Melchor, ¿tú crees que el Madrid se da por aludido con este mensaje público de Quique Setién?
No, el Real Madrid, pues al igual que diría Setién, no puede controlar las declaraciones de nadie, las respeta absolutamente todos, no suele contestar tampoco este tipo de insinuaciones, y menos en el caso de Quique Setién, va a ser una excepción. Así que no es que no espere respuesta ni el FC Barcelona ni Quique Setién, porque el Real Madrid no tiene ninguna intención de hacerlo.
Pues a ver, Senabre, dame tu respuesta. ¿Crees que Setién está ya presionando a los árbitros en esta recta final de la Liga?
Para mí es un recadito, Manolo, es un recadito de Setién a los árbitros, no tanto como presionar, yo no diría tanto como presionar, pero simplemente es un, bueno, que sepáis que no somos tontos y que vemos lo que pasó ayer, simplemente eso. Él tenía varias opciones, podía haber pasado de puntillas, no decir nada, podía haber dicho que esto es un robo inadmisible o tirar por la opción intermedia, que es la que ha elegido. Yo creo que lo que viene a decir Setién no es la competición está adulterada y nos están perjudicando, pero sí es, bueno, hay decisiones polémicas y la de ayer en concreto favoreció al Madrid, yo creo que es eso.
O sea que tenemos a Zidane enfadado con sus futbolistas, tenemos a Setién enfadado con cómo se trazan las líneas del VAR y tenemos al Cholo enfadado que su equipo no consigue sumar el 3-3, porque jurado, el Atleti es el rey del empate, ¿no?
Sí, efectivamente. En 28 jornadas son ya 13 empates, 8 de ellos lejos de casa. El Atlético de Madrid es el equipo de la Liga Santander que más veces ha empatado esta temporada. Es verdad que lleva 6 encuentros sin conocer la derrota, pero tantos empates, los 3 últimos son consecutivos, le está restando fuerza en la clasificación donde es sexto.
Pero la gran pregunta, Ruiz, ¿está preocupado el Cholo porque el equipo no acaba de arrancar, no acaba de sumar de 3-3?
Bueno, la foto fija de su cara tras el empate en San Mamés no reflejaba precisamente un signo de alegría, pero luego los resultados de la jornada hicieron bueno ese puntito, pero él sabe, y lo sabe bien, que para llegar a coronar Plaza Champions hay que sumar de 3.
Y todo lo que sea no ganar genera vértigo, pero bueno, tendremos que convivir de acá hasta el final con eso, porque no me imagino otro escenario. Con esta situación, jugamos cada 3 días, necesitamos a los jugadores que estén bien, necesitamos ganar, necesitamos que los jugadores estén bien. Está claro de que será complejo, difícil.
Pero sumando de uno en uno, Juan Gato, ¿tú crees que peligra la Champions para el Atleti?
Desde luego, Manolo, el Atlético de Madrid ahora mismo está en riesgo de perder esa clasificación para la Champions, pero quedan todavía 10 jornadas, en las cuales el Atlético del Cholo debe cambiar muchas cosas. Cambiar la actitud de los futbolistas, encarar mejor los partidos, no acobardarse y sobre todo ser certero y no desperdiciar las ocasiones que tengas. En San Mamés, sin jugar a un gran nivel, tuvo ocasiones de sobra para ganar el partido. Es cierto que hay mucha rivalidad, que los equipos Sevilla, Getafe, Real Sociedad no van a perdonar y aprietan mucho, y el Atlético de Madrid debe sumar de 3-3. De 1-1 en empate es muy complicado conseguir ese objetivo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, ya saben ustedes que toda la primera jornada evidentemente se ha jugado sin público. Comienza la segunda jornada, Levante 0, Sevilla 1, Ponferradina 1, Elche 1 y no hay público. Hoy el ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, ha vuelto a manifestar que público o para todos o para nadie.
Sabemos que el factor campo es importante y que el público es el jugador número 12, ¿no? Por tanto, si eso se produce, tendrá que ser para todos igual, no unos sí y otros no, que a mi juicio rompe las reglas del juego, el fair
play.
Pero
el que tiene la última palabra, Munilla, es el ministro de Sanidad. ¿Ha vuelto a hablar de la opción de que entre el público a los campos?
Sí, Salvador Illa además no deja tantas puertas abiertas ni se mete en debates de qué es más justo para la competición. Ha estado en La Sexta esta mañana con Antonio García Ferreras y por motivos sanitarios Illa considera que lo que queda de liga se tiene que jugar sin público.
Ministro, los 9 partidos que quedan, todos sin público.
Yo creo que es razonable. La decisión corresponde, de acuerdo con el decreto de nueva normalidad, a la Consejo Superior de Deportes, escuchada la entidad que organiza, la Liga de Fútbol Profesional, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Tal como están las cosas ahora, yo creo que lo prudente es esto. Fíjese, si ya se producen aglomeraciones, un partido a puerta cerrada, en fin, no estamos en... Hemos de ser muy prudentes.
Bueno, hay que ser prudentes, pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿habrá público en la Champions y en la Europa League? De momento lo que sabemos ya, Arantxa Rodríguez, son las fechas y el lugar donde parece que se va a jugar.
Lo del público, Manolo, lo vamos a saber el miércoles porque es uno de los principales puntos del día en el comité ejecutivo de la UEFA. Lo que sí tenemos es la hoja de ruta de las competiciones europeas porque ya está marcada. La Champions se va a jugar en formato final a 8 del 12 al 22 de agosto en Lisboa. Mismo formato para la Europa League que va a comenzar el día 10 de agosto y va a acabar el 21 en una región alemana. Los partidos pendientes de ambas competiciones se van a jugar unos días antes. En cuanto a la Supercopa de Europa, se va a disputar el 24 de septiembre en Budapest y la Champions femenina se va a disputar en nuestro país, concretamente en el País Vasco, del 21 al 30 de agosto. Además, Manolo apunta porque se van a mover las finales europeas de los próximos años. La de Estambul, que tenía que jugarse este año, se va a jugar en 2021. Por lo tanto, en el 22 se va a jugar en San Petersburgo y la del 23 en Múnich.
Bueno, hay que decir que seguramente en esa fase final de la Champions seguirá estando Rubiales como vicepresidente de la Federación y como presidente, perdón, como vicepresidente de la UEFA y como presidente de la Federación, porque Alcalá Casillas ha anunciado que no se presenta.
Final del misterio. Manolo, Iker Casillas, en efecto, no se presentará a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. En febrero era que sí, en junio es que no. Así gira la vida. El motivo de este giro radical lo explica Iker en un comunicado difundido este mediodía en redes sociales. Dice Iker que renuncia por la excepcional situación económica, social y sanitaria que está sufriendo actualmente España. Da un palito, un pellizquito Iker al Consejo Superior de Deportes al decir que esperaba un proceso justo y transparente y que este que se monta para votar en agosto no lo es. Y ahora deja también Iker una puerta entreabierta al futuro a muy, muy largo plazo, para quizá presentarse en el año 2024. Hasta aquí, hasta el mediodía de hoy, llega el Iker Casillas precandidato a la Federación. Luis Rubiales ha encargado champán, botellas de champán en Las Rozas, ante el camino libre que ve para ser reelegido el día 17 de agosto con toda España en vacaciones.
A ver, Fouto, ¿y la Liga qué piensa? ¿Buscará otro candidato?
Bueno, en la Liga más o menos ya se lo lía Manolo, que Casillas iba a renunciar a ser candidato de la Federación. Javier Tebas es verdad que siempre ha reiterado que Casillas no era su candidato y de hecho hace muy poco recordaba en Twitter esa discrepancia en cuanto a las fechas en las que se tenía que reanudar la Liga, aunque todo parece indicar que no va a haber competencia para Rubiales en esas elecciones. Desde la Liga no nos descartan absolutamente nada.
Y la gran pregunta que nos hacemos, Juanca, el jefe de deporte de la cadena COPE, ¿tú crees que Rubiales le ofrecerá un cargo a Casillas después de que Iker se ha retirado de la pelea por la presidencia?
Que Rubiales le ofrezca a día de hoy un puesto a Casillas en la Federación me parece improbable. El propio Rubiales tendría que conseguir esa presidencia y yo todavía no descarto que de la mano de la Liga de Fútbol Profesional surja alguna candidatura, aunque dará lo mismo, porque a Rubiales le garantizo también un mínimo entre 100 y 105 votos en esa asamblea federativa. Que a Casillas le puedan ofrecer algún puesto, pues no es impensable, sobre todo porque sé que al todavía presidente de la federación, la figura de Casillas siempre le ha parecido un emblema.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Bueno, suena la sintonía de tiempo de juego de la cadena COPE. Levante 0, Sevilla 1, así lo dejábamos. ¿Alguna novedad, Villarejo?
Anulado un gol Hernández Hernández al central del Sevilla, Diego Carlos. Estamos en el 12 de la segunda parte. Marcó De Jong, Levante 0, Sevilla 1.
Ponferradina 1, Elche 1. ¿Alguna novedad, Chato?
El árbitro anuló un gol al Elche en el minuto 55 por un claro fuera de juego al cabecear una falta. Minuto 63, Ponferradina 1, Elche 1.
A las 10 de la noche, con gol, las cámaras para ver el partido en directo y en abierto, juega el Betis y el Granada. Ocaña, Benito Villamarín, quiero ver la cara de Rubi, cómo ha llegado el todavía técnico del equipo verde y blanco.
Tremendo, Manolo, caras muy serias, con la mascarilla puesta, pero gestos de concentración total y absoluto, ni una sonrisa de toda la expedición y evidentemente el entrenador a la cabeza, repito, con cara muy seria, concentración absoluta, se juega a la cabeza.
No tengo Oliva, ninguna, ¿cómo te diré? Ninguna señal de dentro que sea así. Sé que cada partido es importante ganar, porque si no siempre estás cuestionado. Pero no tengo la sensación diferente a otras semanas. la pena es que realmente estamos muy, muy, muy fastidiados por la imagen que dimos el jueves.
Dice Ocaña que se juega la cabeza. ¿Qué piensa la directiva Oliva de esta situación?
Que si no hay victoria ante el Granada, esta noche es muy posible que deje de ser entrenador del Betis. Es más, directivos de peso dentro del club abogaban por haberlo destituido tras el derbi. Finalmente la situación se enfrió, pero insisto que si no le gana al Granada aquí en el estadio Benito Villamarín podría tener ya las horas contadas. Si esto ocurre, el relevo pasaría por gente de la casa, Alexis, actual secretario técnico, y el preparador físico, Marcos Álvarez.
Bueno, ya saben que tiempo de juego mañana desde las 7:30 con un partido estelar, el que juega el líder, el Barça, frente al Leganés. ¿Cuál es la última hora del equipo de Setién, Elena?
Solo hay un cambio obligado en la convocatoria de 23, es baja Alba por tarjetas, vuelve Lenglet tras cumplir sanción. Setién ha insistido que hará cambios para llegar todos frescos, aunque admite que hay algunos intocables. Entre ellos, dice, Antoine Griezmann.
Bueno, Griezmann es indiscutible, ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club.
Arriba del todo el Barça, abajo del todo el Leganés. ¿Cuál es la última hora, Javi Gómez, del equipo de Aguirre?
En el Lega, Manolo, Javier Aguirre no podrá contar con dos piezas tan importantes como Óscar y Siobas por sanción. Tiene claro el mexicano que hará rotaciones y además en rueda de prensa ha desvelado el único plan de partido que tiene, el de ganar sí o sí.
Ya saben que ese partido lo pita Martínez Munuera, el que va a jugar a las 7:30, el Getafe y el Español lo dirige Munuera Montero. Gema Santos, ¿cuál es la última hora de los de Bordalás?
Pierde a Echeita por sanción. El Getafe vio la quinta amarilla en Granada, pero recupera tres de sus pilares. Mata, Maximovic y Arambarri volverán. Hoy ha dicho Bordalás que quieren ganar para afianzarse entre los mejores de la liga y que sentirá mucha tristeza cuando vea el Coliseum sin público.
Quique Iglesias, viene crecido el Español después de la victoria. ¿Con qué novedades los de Abelardo?
Tiene un problema, Abelardo, para mañana en Getafe. Y quién sabe si para más partidos. Es baja Raúl de Tomás por una tendinitis en una rodilla.
Además de todo esto, hay que decir que mañana también Villarreal y Mallorca, con arbitraje de Estrada Fernández, a la misma hora que el Getafe Español, juegan. Noticias de los de Calleja, Juan Igual.
Busca el Villarreal meterse en la zona europea, tiene a tiro al Valencia, que es el séptimo. En lo deportivo vuelve Calleja tras sanción y también el lateral derecho Rubén Peña. Es baja Iborra por sanción y también es baja Funes Mori por lesión.
Y atención, porque la noticia Jordi Jiménez en el Mallorca Vicente Moreno es la convocatoria de un chaval jovencísimo.
Se llama Luca Romero y es la gran novedad en el Mallorca. Tiene 15 años, cadete del Mallorca. Se lo lleva Vicente Moreno en la expedición a Villarreal. Son baja Dani Rodríguez por sanción y los lesionados Lumor y Ki.
Bueno, todo eso se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero antes tenemos que escuchar algo que nos cuenta Gema Santos.
Pues que es momento de valorar, Manolo, como se merecen a los amigos de Leroy Merlin, porque con 30 años en el mercado, Leroy Merlin representa, atento, el 0,28 del PIB español. Como lo oyes, tributan en España 315 millones de euros y la verdad es que aportan algo más que dinero. Mira, escucha, sensibilización ambiental en los coles, mejoran hogares en riesgo de exclusión social y ayudan también con la integración sociolaboral de personas con discapacidad, que su plantilla es más de un 2%. Así son en Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que Ponferradina y Elche van empatado a uno, que a las 9:30 juega el Tenerife con el Málaga. ¿Y cuál ha sido el equipo designado por Pepe Torrente como el conjunto de la jornada?
El Huesca, 1-3 en Málaga, jugando varios minutos con 10, se acerca mucho al ascenso directo.
El jugador que ha destacado Pepe Torrente juega en el Alcorcón.
Sí, Fran Sandaza, sale con 0-0, interviene en los dos primeros goles y firma el tercero para el triunfo 1-3 en la Romareda.
¿Y el sonido con el que te quedas?
De Fernando Vázquez, entrenador del Deport. Se habla mucho de cómo afecta jugar sin público a los jugadores, pero también a entrenadores pasionales como él.
Rara, desagradable, como si me cortara a mí, ¿sabes? Una mi actuación personal. Yo escuchaba lo que decía Dukic, un poco rara, triste también. Riazor no debería soar así, pero veo que hay.
Bueno, sigue el empate a uno entre la Ponferradina y el Elche y sigue ganando el Sevilla al Levante por 0-1. ¿Hay más?
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestro neumático Eurorepar Reliance por 50 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Pilar Casado, dos días para que arranque la fase final de la ACB.
Sí, y hoy ha hablado Sergio Llull ante la posibilidad de que el Real Madrid conquiste el triplete y el eterno rival, el Barça, se pueda quedar en blanco. Eso ha dicho el menorquín.
Si ganas no puedes decir que has hecho un año perfecto y si el Barça no gana tampoco un año en blanco. Al final ha habido muchas cuestiones que no tienen nada que ver con lo deportivo, pues que han influido en que este año haya transcurrido de esta manera, ¿no?
Parra, ¿quién está liderando ahora mismo esa revuelta dentro del mundo de la NBA?
El base de los Nets, Kyrie Irving, que piensa que no deben jugar porque argumenta que la actualidad deportiva le quitará atención al movimiento Black Lives Matter. La NBA ya ha reaccionado y afirman que la competición no solo no será una distracción en la lucha contra el racismo, sino que servirá como altavoz a la causa.
Oye, Borja González, Márquez reconoce que está perfecto en su hombro.
Todo este periodo de inactividad ha dejado una buena noticia para Mar Márquez. Es la de que va a llegar al 100% en lo que respecta a su hombro, la gran preocupación que tenía en el inicio del año cuando el Mundial iba a empezar en marzo.
Bueno, el hombro ya completamente recuperado, así que bueno, pues durante estos meses, lógicamente, pues el cuerpo ha ido recuperando. Y
Carlos Miquel, ¿quién se apunta para ingresar en el calendario de la Fórmula 1?
Portimao, porque Hockenheim se retira, Mugello puede tener una carrera el 13 de septiembre, Portimao para el 27 de septiembre, y lo curioso, Manolo, es que quien quiere ahora organizar dos grandes premios es China en Shanghái.
Bueno, y atención a la noticia porque estamos superando el COVID, estamos superando el coronavirus. Y la gran noticia nos llega desde Nueva Zelanda y con el rugby como protagonista, Nacho Pla.
Sí, fiesta, Manolo, fiestón en Nueva Zelanda porque han metido a 43.000 espectadores en un partido de rugby. Eso sí, hay que decir que la situación allá está mucho mejor que en España porque a día de hoy hay cero personas contagiadas.
Bueno, pero es para celebrarlo, 43.000 aficionados viendo un partido de rugby. Esperemos que esto también llegue a España. Ahora el que llega es Expósito y a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo.